Y habló Jehú a Moshe en el desierto de Sinaí, en tienda de reunión, en uno de el mes, el segundo, en el año, el segundo de salir de ellos de tierra de Egipto, diciendo, toma, et, censo de toda comunidad de hijos de Israel, por sus familias, por casa de sus padres, por lista de nombres, todo varón por sus cabezas. De hijo de 20 años y más, todo saliente ejército en Israel, contaréis a ellos por sus ejércitos, tú y Aarón. Primera porción del libro de Números, que en hebreo lo han llamado Bamidbar. Y este es el nombre de la primera porción, Bamidbar, y significa en desierto, o en el desierto, si quieren decirlo. Y esto viene de la quinta palabra, desde el comienzo. Dice, y habló Jehú a Moshe en desierto, o en el desierto de Sinaí. En el desierto, el nombre es bien profético también, ¿eh? Entonces comenzamos este nuevo libro, el libro de Números. Muchos tesoros esperan para nosotros en este libro. Conoceremos la verdad que está en el libro de Números y nos hará libre la verdad. ¿Y qué mejor que tener el mejor de los profesores, el más maravilloso de todos los profesores y maestros, para que nos enseñen acerca del libro en el desierto, Bamidbar, que Yeshua mismo? Entonces invocamos el nombre de Yeshua en este segundo e invitamos al maestro, al profesor Yeshua, el Mesías de Israel, a que nos enseñe, a que prepare nuestros corazones para recibir ese precioso tesoro de revelaciones que está en el libro del número. Bendito eres tú, Yeshua. Nosotros invocamos tu nombre y te decimos bienvenido. Eres como nuestro maestro, como nuestro todo, a esta reunión, a este tiempo que queremos pasar y dedicar a ti. No hay nadie como tú. Tú solo enseñas palabras de vida. Tú eres la verdad, eres el camino y eres la vida. Y te pedimos que nos dirijas, que nos dirijas, que dirijas nuestros corazones hacia lo que es verdadero. Y que nuestros corazones, Señor, expulsen todo lo que no es verdadero. Líbranos, Señor, de toda atadura que nos pueda cegar. Y haznos, Señor, volar en alturas, en alas de águila, para conocer como tú conoces las cosas, para ver como tú ves las cosas. En tu poderoso nombre, Yeshua, y en tus misericordias inmensas y tremendas, que un río, Señor, de agua nuevo, Señor, este río, Señor, en el desierto, este río que nace del libro Bamidbar, del libro en el desierto, como dice tu palabra, que vas a establecer manantiales en el desierto y lagos en las sequedades. Entonces, Señor, establece un manantial en el desierto, del libro en el desierto, que nosotros podamos beber y entender acerca de las aguas de vida, acerca del refrigerio que está en ti y en tus mandamientos, acerca de la verdad que libera, acerca de tu maravilloso amor, acerca de los errores de nuestros padres y acerca de la verdad en la cual tenemos que caminar en este tiempo que se avecina. Te pedimos especialmente, Señor, que el mensaje que estás entregando toque a los niños de todas las edades, Señor, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, que sean todos tocados por ti, por la palabra, por la revelación que tienes, sobre todo en este libro que estamos leyendo ahora, Señor. Y haz la obra esa maravillosa que solo el leer progresivamente la Torá puede hacer en la vida de tus hijos, como en las sendas antiguas, como en los tiempos pasados que se leía progresivamente, comenzando desde el principio y avanzando hasta el final, como en un rollo. Haz esa obra, Señor, que solo puede hacer en la lectura progresiva. Fórmanos, Señor, fortalézanos, libéranos, danos de la sabiduría y del amor que está en ti. Y te agradecemos por escuchar esta oración. Danos un entendimiento profético de lo que leemos. Y salva a tu pueblo, Yeshua, salva al remanente de Jerusalén, al remanente de Israel, salva a la nación de Israel, tenla segura, Señor. Y cuando digo salva, me refiero a lo que tú defines por salvación y no a lo que el hombre define por salvación. Sabemos que tú hablas verdad y lo que tú has dicho lo vas a hacer. Y te damos la gloria y la honra de antemano en el poderoso nombre tuyo, Yeshua. No hay nadie como tú, Yeshua, Adoneno. Alabanza y gloria a tu santo nombre. Aleluya, aleluya, amén. Bendito es Él y grande es su nombre. Aleluya. Bendiciones, hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Los bendigo en el poderoso nombre de Yeshua y bendigo vuestras casas, vuestras familias en el nombre de Yeshua. Le pedimos al Señor que continúe escribiendo en vuestro maravilloso corazón la preciosa Torá y en nuestras mentes también. Yeshua, aleluya, aleluya, aleluya. Este es el momento en donde nos acercamos hacia su Torá, a ese refrigerio que tiene la maravillosa Torá para nosotros en este segundo y en este Shabbat, el día bendecido y santo que el Señor ha dado. El libro de Números entonces comienza con la instrucción esta de un censo. El Señor ordena a Moshe y a Aarón que hagan un censo sobre todos los hijos de Israel. Dos veces durante la Torá es ordenado hacer un censo sobre los hijos de Israel. Dos veces. La primera vez es al salir de Egipto y la segunda vez es al terminar los 40 años y aprontarse a entrar en la tierra prometida. En la historia de Israel, el rey David hizo un censo. Primera de Crónicas 21 dice, pero el enemigo, S-A-T-A-N-A-S, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehú a su pueblo 100 veces más, rey mío. El versículo 7 dice, asimismo esto desagradó a Elohim e hirió a Israel. Entonces dijo David a Elohim, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Censo debe ser hecho cuando el Señor ordena a los hijos de Israel hacer censo. Al parecer esto pasa por el orgullo y desagrada a Elohim. Sigo leyendo el versículo 5, y estos nombres de los hombres que ayudarán a vosotros. De Rubén, Elitzur, hijo de Sedeur, de Shimeón, Shlumiel, hijo de Tzurishaddai, de Yehudá, Naashon, hijo de Aminadab, de Isahar, Natanel, hijo de Tzuar, de Zvulum, Eliab, hijo de Gelón, de hijos de Yosef, de Efraín, Elishama, hijo de Amihud, de Menashe, Gamaliel, hijo de Pedatzur, de Binyamin, Abidam, hijo de Gidoni, de Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai, de Asher, Pagiel, hijo de Ochran, de Gad, Elisaf, hijo de Uel, de Neftalí, Ahira, hijo de Einán. Estos nombrados de la comunidad de dirigentes tribus de sus padres, cabezas de millares de Israel ellos. Y tomó Moshe y Aarón et los hombres, los estos que designaron por nombres, y et toda la comunidad reunieron en uno de el mes segundo e indicaron origen por sus familias, por casa de sus padres, por lista de nombres, hijo de 20 años y más por sus cabezas. Como mandó Yehú et Moshe, así los contó en el desierto Sinaí. Entonces, a partir del versículo 20, comienza a dar los resultados de este censo. Y voy a leer el versículo 20, que comienza con el primogénito, con la tribu del primogénito de Jacob, de Israel, que era Rubén. Y fueron hijos de Rubén, primogénito de Israel, sus generaciones, por sus familias, por casa de sus padres, por lista de nombres, por sus cabezas, todo varón de hijo de 20 años y más, todo saliente ejército, cuenta de ellos de tribu de Rubén 640,500. Y continúa, y de hijos de Shimón, sus generaciones, por sus familias, y detalla todas las 12 tribus de Israel, partiendo por Rubén, después Shimón, Gad, Yehudá, Isahar, Zvulum. Y en el versículo 32 se describen a los hijos de Yosef, pero se menciona a Yosef, de los hijos de Yosef, que son Efraim y Menashe, yo lo digo, de hijos de Efraim, sus generaciones, por familia de casa de sus padres, por lista de nombres, de hijo de 20 años y más, todo saliente ejército. Hay que poner atención cuando se hace una cuenta de los hijos de Israel. Elohim siempre ordena contar los que son de más de 20 años de edad y solo los varones. Esto nos puede ayudar a entender alguna de las profecías, por ejemplo, la profecía maravillosa acerca de los 144,000 sellados, los que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías. Son 144,000 varones. Y a esto habría que agregar mujeres y niños. El grupo es mucho más grande que 144,000. Recordemos que el libro Apocalipsis cita muchas veces y de muchas formas a la Torá. Al que le interesa más el tema, puede escuchar el estudio llamado La Torá en el Apocalipsis. No hay ninguna desconexión entre la Torá y el Apocalipsis. el mensaje es el mismo. Pueden ver ustedes, el mensaje del Señor es tan poderoso y tan maravilloso que solamente recibir una pequeña porción del mensaje nos bendice de una tremenda forma. Pero nosotros no queremos quedarnos a las puertas del reino de los cielos, sino entrar en la plenitud de Él, a beber de los tesoros de la verdad y seguir avanzando. No estancarnos y abrazar verdades y proclamarlas absolutas y no movernos nunca más de ahí, sino al avanzar en el recibir verdad de nuestro Maestro y Señor Yeshua. Entonces, como yo les iba diciendo, se cuentan todos los hijos de Israel pasando por la casa de José con Efraim y Menashe, no contando a Yosef como una tribu, sino que a Efraim y Menashe como tribus, y completando así el número de 12. Rubén, Shimeón, Gad, Yehudá, Isahar, Zvulun, y después Efraim, Menashe, que son los hijos de Yosef, y sigo Binyamin, Dan, Asher y Neftalí, 12 tribus de Israel, sin contar los levitas. Los levitas ya no van a ser considerados más una tribu de Israel, pero sí un grupo. Al terminar de estudiar esta porción, vamos a entender mejor esto. Entonces llegamos al versículo 44. No vamos a leer todos los detalles de la cuenta de los hijos de Israel, pero vamos a leer la conclusión en el versículo 44 de Números 1. Dice así: estos los contados que contó Moshe y Aarón, y dirigentes de Israel, 210 hombres, cada uno de casa de padres de él eran. Y eran todos contados de hijos de Israel, de casa de sus padres, de hijo de 20 años y más, todo saliente ejército en Israel, y fueron todos contados 600.000 y 3.000 y 550. 603.550. Aleluya por esto, porque Elohim es fiel para cumplir sus promesas. El primer censo aparece en el libro de Números capítulo 1, que estamos leyendo, y el segundo censo aparece en el libro de Números también, pero el capítulo 26, hacia el final del libro de Números en la tierra de Moab. Pero concentrémonos en este censo. Este es el primer censo que se hace. Van a pasar muchas cosas más adelante con los hijos de Israel, y muchos van a perecer durante el tiempo en el desierto. Y yo digo aleluya por esto, porque no sé si saben ustedes, los astrónomos dicen que cuando se mira el cielo en una noche despejada, la cantidad de estrellas que puede ser vista es aproximadamente 500.000 estrellas en el cielo. Recordémonos de la promesa que Elohim le hace a Abraham por allá en el Génesis capítulo 15, versículo 4. Y aquí palabra de Yehú a él para decir: no te heredará este, sino más bien el que saldrá de tu cuerpo, él te heredará. Y sacó a él afuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar a ellas. Y dijo a él: así será tu descendencia. Y creyó en Yehú y la contó para él justicia. Aleluya. Entonces la promesa que Elohim hizo a Abraham de que la descendencia será como las estrellas del cielo fue ya cumplida en este tiempo cuando Israel sale de Egipto. El Señor es fiel para cumplir sus promesas. Pero no termina aquí todo esto. Después de todos los juicios por los cuales va a pasar Israel mientras está en el desierto, al final, cuando se hace el segundo censo, la promesa sigue siendo cumplida. A pesar de que toda la generación que salió de Egipto, salvo dos personas, murieron en el desierto, y a pesar de todos los juicios que van a pasar dentro del tiempo que pasan en el desierto, donde miles van a morir y decenas de miles, sigue siendo la promesa cumplida, porque el segundo censo también retorna un resultado de más de 600.000 varones de más de 20 años. Gloria al nombre de Yeshua. Sigo leyendo, versículo 47. Y los levitas por tribu de sus padres no fueron contados entre ellos. Y habló Yehú a Moshe diciendo: cierto, et tribu de Levi no contarás, y et su censo no tomarás entre los hijos de Israel. Y tú nombra et los levitas en el tabernáculo de el testimonio, y en todos sus utensilios, y en todo lo que para él ellos llevarán, et el tabernáculo y et todos sus utensilios, y ellos lo cuidarán, y alrededor del tabernáculo acamparán. Y cuando se traslade el tabernáculo, desmontarán a él los levitas, y cuando acampare el tabernáculo, levantarán a él los levitas, y el extraño que se acerca morirá. Y acamparán hijos de de Israel, cada en su campamento, y cada con su bandera por sus divisiones. Y los levitas acamparán alrededor del tabernáculo, el testimonio, y no será ira sobre comunidad de hijos de Israel. Y guardarán los levitas el cuidado de tabernáculo, el testimonio. E hicieron hijos de Israel como todo lo que mandó Yehú a Moshe, así hicieron. Esta advertencia de que el extraño que se acerca al tabernáculo morirá y que la ira del Señor se levantará si se acerca un extraño es confirmada en el futuro, por allá por los tiempos del rey David, cuando ya están en Israel mismo. El rey David decide llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y leemos lo que pasó en 2 Samuel 6. Leo de una traducción no literal y no lineal. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá, de Yehudá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Elohim sobre la cual era invocado el nombre de Yehú de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Uza, y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Elohim, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yehú con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salteríos, panderos, flautas y címbanos. Hasta ahora parece que todo estaba bien y que era una gran fiesta llevar el arca. Cuando llegaron a la casa de Nacón, Uzza extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yehú se encendió contra Uzza y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. Y se entristeció David por haber herido Yehú a Uzza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uzza hasta hoy. Entonces lo que podemos apreciar aquí que las buenas intenciones de David tenían que ir junto al orden del Señor, y el orden del Señor está establecido en su Torá, y los que no son levitas no pueden tocar el arca ni pueden acercarse al tabernáculo de reunión a llevar los utensilios santos. No sabemos qué es lo que es, pero sabemos que el Señor le dio órdenes especiales a los levitas para mantener mandamientos especiales y que puso una unción en ellos que no está en otra persona. Elohim es soberano para decir que así lo hace, y si así él lo decidió, esto es algo bueno. Entonces la ira del Señor se levanta si los que no son levitas se acercan al tabernáculo o al arca del pacto. Esto se va a repetir más adelante. De hecho, en estos tiempos vemos que se ha repetido de alguna forma. Cuando ya hace bastantes años el hermano Ron Wyatt se acercó al arca del pacto y estuvo cavando hasta poder encontrarla acá en Jerusalén, algo que es ignorado mundialmente, pero conocidos por aquellos que tienen ojos para ver. Este mismo hermano relató que habían personas que trataron de mover el arca, pero que perecieron al acercarse. Y en palabras de él mismo, él manifestaba que con este asunto del arca del pacto siendo encontrada acá en Jerusalén, por entrar en desorden y acercarse al arca del pacto, habían perecido alrededor de 15 personas. Esto no es un juego. El arca del pacto es santa, las instrucciones del Señor están vivas, Yeshua dice que no se le va a cambiar ni una coma, ni un tilde, ni una yod a la Torá, que Él no vino a cambiarla y que nada va a ser cambiado de la Torá. Es tiempo de volver a las palabras de Yeshua, de aceptar el mensaje que Yeshua nos dio con respecto a la Torá y rechazar toda enseñanza de hombre. Todos decimos esto y todos estamos de acuerdo a esto, pero el problema es que para las personas que siguen enseñanzas de hombre sigue siendo difícil de comprender de que las enseñanzas que están siguiendo son de hombre, de que ellos están siguiendo a un hombre y no a Yeshua. Fíjense, si yo estoy siguiendo a un hombre, por muy santo que sea el hombre, por mucha sabiduría que tenga, la persona que estoy siguiendo se transforma en un anti-mesías. Fíjense, esto es grave. Si yo sigo a Pedro y no a Yeshua, Pedro se transforma en un anti-mesías. Tengo que seguir a Yeshua. La base es Yeshua, y sabemos que Yeshua es la Torá. Lo sabemos y lo creemos, y de esta forma podemos comprender que el caminar hacia nuestro Señor es donde Yeshua es nuestro todo. Esa es la única forma en que Él desea que nosotros lo sigamos. Tenemos una relación con Él, Él es nuestro Elohim, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Pastor, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro todo, Él es nuestro Juez, y debemos de confesarlo como todas estas cosas. El pensamiento absoluto ha hecho creer que La Biblia es la palabra de Dios, pero la verdad es que en la Biblia hay palabra de Dios y no la Biblia es la palabra de Dios. Voy a ir un paso más atrás y ya no voy a llamar a este libro la Biblia, sino que la llamo las Escrituras. Entonces, las Escrituras están compuestas de palabra de Elohim. Aleluya. Pero también existen palabras de hombre, y también existen visiones, y también existen historias, y también existen palabras que no son de Elohim, palabras del enemigo. Sí, hay palabras que dijo el enemigo, S-A-T-A-N, y que están escritas en la Biblia. Y no sucede solo una vez, esto sucede muchas veces. Hay palabras de hombres que son terribles, como por ejemplo, cuando Aarón dice en el desierto, estos son tus dioses, o Israel, que te han sacado de Egipto, refiriéndose al becerro ese que hizo de oro. Esa no es palabra de Elohim, querido hermano, es una palabra terrible de hombre. Entonces, con este entendimiento podemos saber qué es lo que es un río de agua viva dentro de las Escrituras. Yeshua puso en un diferente nivel a la Torá y las profetas. En las Escrituras, en los profetas, nosotros podemos ver que Elohim pone en un diferente nivel a la Torá misma. En los Salmos lo podemos ver. Entonces entendemos que los Salmos, la Torá y los profetas, como dijo Yeshua, la Torá y los profetas hasta Juan, entonces son libros especiales, son libros que contienen palabra de Dios, son libros ricos en palabra de Dios. Pero el resto de los libros, como por ejemplo Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Nehemías, etc., hay muchos libros que no son proféticos, que son libros más de historia, que son crónicas. Segunda de Samuel es una crónica, hay palabra de Elohim en Segunda de Samuel, y las historias que son relatadas son proféticas, pero el estero de la palabra de Dios, el río de la palabra de Dios, está fuertemente liberado y entregado a través de la Torá, los profetas y los salmos. Y este es el lugar donde tenemos que construir la casa. La casa nuestra debe ser construida sobre la roca, y la roca es Yeshua, que es la Torá. No podemos separar a la roca de su palabra, como nadie puede ser separado de su voz. Cuando usted escucha una grabación de alguien que habla, usted no dice es la voz de esta persona, sino que dice, ah, es esta persona. ¿Se ha dado cuenta? Bueno, lo mismo para Elohim y su Dvar, y su palabra y su verbo. Las palabras de Elohim son Elohim mismo, pero las que no son de Elohim, palabras, no son la roca en la cual debemos de construir nuestra casa. La casa debe estar construida en Yeshua, en las palabras de Él, y las que no son palabras de Él no es un lugar para construir una casa. A la religión judía se le ha criticado mucho que siguen escritos de hombre, lo cual es verdad. Recuerdo el testimonio de una persona que era un religioso judío y en algún momento empezó a darse cuenta que había una tremenda diferencia entre los libros de los profetas y los libros de hombres, que tanto se leen y se aprenden con tantos mandamientos en la religión judía. Y él decía, descubrí que había una diferencia esencial entre, por ejemplo, el Talmud y los libros de los profetas. En los libros de los profetas yo veía que decía, el Señor dice así, pero en los libros de los hombres, o en el Talmud y en los otros libros, no decía jamás el Señor dijo, son puras palabras de hombre. Las personas con trasfondo cristiano, cuando escuchan esto, me van a decir, sí, muy bien, tienes toda la razón. Pero es tiempo de que nosotros nos detengamos a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo y a quién nosotros estamos siguiendo. Y descubramos si estamos siguiendo algún libro, como aquellos que tienen la religión judía, donde no dicen nunca en el libro, así dice el Señor. Bueno, si usted descubre que usted está siguiendo algún libro, hermano, donde no aparece la palabra así dijo el Señor, donde no aparecen las palabras del Señor, y si ha puesto aquellos libros por sobre las palabras mismas de Yeshua, por sobre los libros donde el Señor habla en primera persona, como todos los libros de Isaías, Jeremías, de todos los profetas, y como la Torá misma donde el Señor habla en primera persona, o como por ejemplo el libro de Mateo donde el Señor habla en primera persona, entonces es tiempo de que retornemos a Yeshua. Si lo que yo le digo ha abierto vuestros ojos, por favor, hermano, retornen a Yeshua y a las enseñanzas de Yeshua. Es tiempo de volver al Maestro. Él es la roca de nuestra salvación. Las enseñanzas de hombre no nos van a salvar. Son dulces en la boca, pero amargan el vientre. Son fáciles y agradables de leer, pero amargan el vientre. Volvamos a las palabras del Señor y mantengamos sus mandamientos. Aleluya. Continuamos con el libro de En el desierto, Números. Capítulo 2, versículo 1. Y habló Yehúa a Moshe y a Aarón, diciendo: Hombre junto a su bandera con enseñas de casa de sus padres acamparán, hijos de Israel, a distancia alrededor de tienda de reunión acamparán. Y los acampantes al este, al levante, o sea, donde se levanta el sol, bandera de campamento de Yehudá por sus divisiones y jefe de hijos de Yehudá, Naasón, Naashón en hebreo, hijo de Aminadab y su división. Y contados de ellos 460,600. Y los acampantes junto a él, tribu de Isaacar, y jefe de hijos de Isaacar, Natanael ben Tzuar, hijo de Tzuar. Y su división y contados de él 450,400. Tribu de Zbulun, y jefe de hijos de Zbulun, Eliab, hijo de Gelón, y su división y contados de él 750,400. Todos los contados del campamento de Yehudá 100,000 y 80,000 y 6,000. Y 400 por divisiones de ellos primero marcharán. El tabernáculo estaba al centro del campamento, el tabernáculo y la tienda de reunión. Y Elohim da las órdenes ahora de cuál va a ser la formación de los hijos de Israel alrededor del tabernáculo. También define esta formación como formación de marcha. Y fíjense que pone a Yehudá primero. La tribu de Yehudá va primero, va junto a Isaacar y Zbulun. Y ellos van hacia el este, primeros hacia el este. Como dice el versículo 9, primero marcharán. O sea, en marcha van ellos hacia el este. Al parecer el tabernáculo, mientras se movía en el desierto, cuando lo llevaban, lo desmantelaban y lo llevaban, siempre caminaban apuntando hacia el este. Al centro iba el tabernáculo y las tribus de Israel por alrededor, tres tribus en cada extremo, y el tabernáculo al medio. Esto de que Judá va primero se confirma más adelante, Números 10:14. La bandera del campamento de los hijos de Yehudá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y más adelante, cuando los hijos de Israel ya entran a la tierra prometida en el libro de Jueces, capítulo 1, se le pregunta a Elohim, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Yehú respondió, Yehudá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. La tribu de Yehudá, en todo cumplimiento, en toda orden que el Señor mueve a los hijos de Israel, Yehudá irá primero, y eso es lo mismo, y es exactamente así como ha sucedido con los hijos de Israel retornando a la tierra de Canaán. La promesa que el Señor da de que los hijos de Israel van a poseer la tierra de Canaán y que van a retornar todos en los tiempos postreros es cumplida primero en Yehudá, pero luego viene el resto de las tribus. Entonces, las cosas que vemos en el pasado, las historias de la Torá, las instrucciones de la Torá, lo que sucede a los padres, va a suceder a los hijos, tras una y tras otra generación repetidamente. Lo que sucede a los padres, sucede a los hijos. Es por eso es que las historias que están en los libros que aparecen en la Biblia son proféticas, porque cualquier cosa que pasó a los padres, sucederá a los hijos. ¿Se recuerdan? Abraham parte a Egipto porque hay una hambruna. En los tiempos de su hijo Isaac también hay una hambruna. Él también se dirige hacia Egipto, aunque el Señor le dice que se quede en la tierra de los filisteos a medio camino. Y después en los tiempos de Jacob también hay una hambruna y también se desciende a Egipto. Y también Yeshua va a Egipto y también nosotros fuimos a Egipto. Tenemos que mirar con otros ojos la Torá y las historias de la Torá, porque son una profecía viva de los tiempos del fin, especialmente el libro de Números. El libro de Números, les recuerdo, se llama el libro en el desierto. ¿Y por qué se llama en el desierto? Bueno, por la primera frase que dice, habló Yehú a Moshe en el desierto de Sinaí, pero la verdad es que este libro trata de cosas que sucedieron durante la estadía en el desierto. ¿Y cuál es ese desierto? Lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Ese desierto es nada más que una profecía de lo que van a pasar los hijos de Israel en los postreros tiempos. Estamos entrando en los postreros tiempos y los hijos de Israel van a entrar en un desierto. El Señor lo muestra. ¿Y cómo van a reaccionar los hijos de Israel mientras estén en el desierto? Bueno, vimos cómo reaccionaron los hijos de Israel mientras estaban en el desierto al salir de Egipto. Entonces, cada cosa que sucedió entonces es una profecía de lo que sucederá en los tiempos del fin, cuando el Señor saque a los hijos de Israel de las naciones y los haga pasar por el desierto. Miren lo que dice Ezequiel 20, 33, leo. Vivo yo, dice Yehú, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yehú, el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas en la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Yehú. Esto se refiere a la profecía futura que viene el día, y el día ya está llegando, en que Yeshua va a sacar de las naciones a los hijos de Israel y los va a hacer pasar por el desierto, dice, de los pueblos, tal como lo hizo con nuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Lo que sucede a los padres, sucede a los hijos. La reacción de los hijos de Israel en el desierto debemos de conocerla, hermano. Nosotros debemos de conocer el libro de Números para ver cómo reaccionaron los hijos de Israel en el desierto, para que cuando estén los hijos de Israel nuevamente en la misma situación, no cometan los mismos errores del pasado. Recuerden que el Señor juzgó a los hijos de Israel en el desierto y la sentencia fue que no entraba ninguno a la tierra prometida, salvo dos. Yehoshá, hijo de Nun, que le llaman hoy día Yehoshua, Josué le llamaron en castellano, y Caleb, de la tribu de Yehudá. Yehoshá es de la tribu de Efraín, las dos tribus líderes, siendo Yehudá el que tiene el reinado y Efraín el que tiene la bendición. Eso quiere decir que es posible entrar a la tierra prometida. Entonces, sabiduría recibimos cuando vemos y aprendemos acerca de cómo reaccionaron los hijos de Israel en el desierto. ¿Para qué? Para nosotros no cometer los mismos errores. Por eso el Señor nos llama siempre hacia las sendas antiguas, y dice la palabra que nos anuncia desde el principio lo porvenir. Es necesario conocer el principio y volver a las sendas antiguas para poder tener sabiduría y no cometer los mismos errores del pasado. Las herramientas y las armas poderosas del Señor las ha dado todas. Entonces se continúa por las tribus el capítulo 2 describiendo el orden de las tribus, y la formación va a ser esta: Rubén, Simón y Gad va a estar hacia el sur, Dan, Asher y Neftalí hacia el norte, Efraín, Menashe y Beniamín hacia el oeste. Yo sé que es difícil de recordar esto cuando uno lo escucha, pero quizás lo más importante será recordar que hacia el este, o sea, marchando primeramente, irá Yehudá. Hacia el este, recuerden que desde el este se entra por la puerta al tabernáculo o al templo, porque apunta siempre hacia el este la puerta. Y a la parte de atrás, o sea, en la parte oeste, hacia el mar grande, el mar que llaman hoy en día Mediterráneo, va a estar Efraín, Menashe y Beniamín. Hermoso. Efraín siendo la tribu que tiene la bendición de primogénito que debería recaer sobre Rubén, pero cayó sobre el hijo de Yosef, que es Efraín. Menashe, que es su hermano. Recuerden, la promesa para Efraín es que va a llenar a las naciones. Menashe, que es el hermano que también va a llegar a ser un pueblo según la profecía que Jacob entregó antes de morir. Y Beniamín, el hijo de la mano derecha que nació de Rachel, camino a Efrata en Betlehem de Yehudá. Ben Yadiamín, el hijo de la mano derecha. Recuerden la profecía del Mesías, dice que nacerá en Belén. Y que le dice Yehú a mi señor, siéntate a mano derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una profecía también, es hermoso. La retaguardia, la parte de atrás, está entonces a cargo de Efraín, y adelante van marchando con Yehudá primero. Pero esta no es toda la formación del tabernáculo, porque les era prohibido a todas las tribus de Israel acercarse al tabernáculo o tocar los utensilios santos. Entonces, alrededor del tabernáculo que está en el centro van a estar los levitas, y el Señor va a dar las instrucciones para el orden de los levitas también. Números 2, versículo 33. Y los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como mandó Yehú a Moshe, e hicieron hijos de Israel como todo lo que mandó Yehú a Moshe. Así acamparon junto a sus banderas, y así marcharon cada uno con sus familias, con casa de padres de él. Capítulo 3. Y estas generaciones de Aarón y Moshe en día habló Yehú a Moshe en el monte Sinaí. versículo 5. Y habló Jehú a Moshe diciendo, trae et tribu de Levi y presenta a él ante Aarón el sacerdote, y ayuden a él, y realicen et deber de él, y et deber de toda la comunidad ante tienda de reunión para hacer et trabajo de el tabernáculo, y guarden et todos utensilios de tienda de reunión, y et deber de hijos de Israel para hacer et trabajo de el tabernáculo. Y darás et los levitas a Aarón y a sus hijos, dados ellos a él de hijos de Israel. Y et Aarón y et sus hijos nombrarás, y guardarán et sacerdocio de ellos, y el extraño, el que se acerque, morirá. Y habló Jehú a Moshe diciendo, y yo, mira, tomé et los levitas de entre hijos de Israel el lugar de todo primogénito, abridor de vientre de hijos de Israel, y son para mí los levitas. ¿Se recuerdan? Yeshua es de la tribu de Yehudá, pero Miriam, la madre, tenía algún parentesco con los levitas, aunque quizás no tan directamente. Lucas 1:5, la crónica de Lucas relata, hubo en los días de Herodes, rey de Yehudá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Elisheba era hija de Aarón y estaba casada con Zacarías. Y estos van a ser los papás de Yohanan, el que hacía las inmersiones, Juan el Bautista. Y recordemos que en el mismo capítulo de Lucas 1:36, la mamá de Yeshua, la madre de Yeshua, recibe la revelación de que Elisheba concebirá en su vejez. Y el ángel le dice, he aquí tu parienta Elisheba. O sea, la mamá de Yeshua era pariente de una hija de Aarón. Aunque los hijos de Aarón y los levitas, el Señor demuestra, tienen un llamado diferente y los separa en grupos, no hay que olvidarse que Aarón era un hijo de Levi. Y a esta altura, el Señor ya entrega un llamado diferente hacia los levitas y aquellos hijos de Aarón que también venían de la tribu de Levi son establecidos como sacerdotes. Y eso quiere decir que Yeshua, nuestro maestro y Señor, es de la tribu de Yehudá y es también hijo de Aarón, que es hijo de Levi. Es rey y sacerdote. ¿No es maravilloso, hermano? Alabado sea su nombre. Leo entonces del versículo 12. Y yo, mira, tomé et los levitas de entre los hijos de Israel, el lugar de todo primogénito abridor de vientre de hijos de Israel. Y son para mí los levitas, pues para mí todo primogénito en día mi golpear, todo primogénito en tierra de Egipto, separé para mí todo primogénito en Israel de hombre o animal, para mí serán yo Yehú. Y habló Yehú a Moshe en desierto de Sinaí diciendo, cuenta et hijos de Levi por casa de padres de ellos, por familias de ellos, todo varón de hijo de mes y más los contaréis. Y contó a ellos Moshe según palabra de Yehú como fue ordenado. Y fueron estos hijos de Levi por sus nombres Gershón y Coat y Merarí. Levi, uno de los hijos de Jacob, tuvo tres hijos, Gershón, Coat y Merarí. Entonces van a haber dentro de los levitas tres diferentes grupos, los gershonitas, los coatitas y los meraritas. Y estos tienen a cargo el tabernáculo de reunión. Y Aarón y Moshe van a ser hijos de Amram, que es el hijo de Coat, o sea, son coatitas. Entonces el Señor manda que se cuenten todos los hijos de Levi, de más de un mes. Es importante lo que yo les digo de más de un mes, porque más adelante va a ser ordenado a los hijos de Israel que todo niño, cuando cumple un mes, deba de pagar un tributo. Ahora el Señor va a dar instrucciones acerca de la formación de los levitas alrededor del tabernáculo, porque va a estar el tabernáculo en el centro, después los levitas y después todas las tribus de Israel. Y en el versículo 23 de capítulo 3, familias de Gershonita detrás del tabernáculo acamparán al oeste. O sea, la parte trasera del tabernáculo, como yo les decía, va hacia el oeste. Y el jefe de casa de padre del Gershonita, Eliasaf, hijo de Lael. Y cuidado de hijos de Gershón, en tienda de reunión, el tabernáculo y la tienda, su cubierta y velo de entrada de tienda de reunión. Y cortinas del atrio y et velo de entrada del atrio, que en el tabernáculo. Y en el tabernáculo alrededor y et sus cuerdas para todo su servicio. Entonces me salto al versículo 29. Familias de hijos de Coat acamparán junto al lado del tabernáculo al sur. O sea, los de Coat al sur, los de Gershón en la parte trasera del tabernáculo hacia el oeste. Y el versículo 35 dice: y jefe de casa, padre de familias de Merarita, Zuriel, hijo de Abijail, en lado del tabernáculo acamparán al norte. O sea, los Meraritas acamparán al norte. Y el versículo 38 dice quienes van a acampar adelante del tabernáculo hacia el este, hacia el mismo lado que está Yehudá, y los acampantes ante el tabernáculo al este, ante tienda de reunión hacia oriente, Moshe y Aarón y sus hijos, responsables cuidado del santuario, en lugar de hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. Todos contados de los levitas que contó Moshe y Aarón por palabra de Yehú, por sus familias, todo varón de hijo de mes y más, 2,020,000. O sea, 22,000 levitas fueron contados. Y dijo Yehú a Moshe: cuenta todo primogénito varón de hijo de Israel, de hijo de mes y arriba, y haz et lista de sus nombres. Y toma et los levitas para mí, yo Yehú, el lugar de todo primogénito de hijo de Israel, y et ganado de los levitas el lugar de todo primogénito de ganado de hijo de Israel. Y contó Moshe como mandó Yehú a él, et todo primogénito de hijo de Israel, y fue todo primogénito varón por lista de nombres de hijo, mes y más por contado de ellos, 2,020,000, 3,070. Y 200, o sea, 22,273. Entonces, Elohim decide de que en vez que los primogénitos de los hijos de Israel que son de él, él va a tomar a los levitas. Versículo 45, toma et los levitas el lugar todo primogénito de hijo de Israel y et ganado de los levitas el lugar ganado de ellos y sean para mí los levitas, yo Yehú. Y rescate de los 3 y los 70 y los 200, los excedentes de los levitas de primogénito de hijo de Israel, toma 5 de 5 de ciclos para cada uno. Del ciclo del santuario toma 20 gera el ciclo. O sea, los 273 que exceden deben de pagar el rescate para no estar sirviendo de jornada completa y completamente al Señor, ya que el Señor dijo los primogénitos son míos y después dice no, yo voy a tomar a los levitas en vez que los primogénitos. Pero habían más primogénitos que levitas, o sea, los primogénitos excedían el número de levitas por 273. Entonces, para poder que estas 273 personas no sirvieran al Señor en forma completa, ya que no pueden hacerlo tampoco porque no pueden acercarse al santuario, entonces para ellos 273 había que pagar 5 ciclos. Moisés tuvo que pagar esos 5 ciclos y pasárselos a los levitas y ahí quedaron todos los hijos de Israel afuera. Y así el Señor ordena más tarde de que cada varón de los hijos de Israel primogénito debe de pagar 5 ciclos. Y esto aparece en Números 18:16. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es 20 geras. Entonces cada primogénito debe de pagar su rescate, porque el Señor dice que cada primogénito pertenece a él. Entonces, ¿qué nos dice el Señor acerca del tabernáculo, acerca de la presencia del Señor? Que cada uno de sus hijos tiene parte en cuidar el tabernáculo, tiene su lugar y tiene asignado su lugar. Es como si tuviéramos dones diferentes. Yehudá tiene el don de poder ir primero y de recibir victoria. Efraín tiene el don de proteger la retaguardia. No es solo un deber, es también un don, porque el Señor no nos pone a hacer una misión para la cual no tenemos las herramientas para hacer. Y así todas las tribus de Israel, cada una por sus lados, y los levitas tienen el don de poder estar cerca de las cosas santísimas, de ministrarle al Señor, de tocar las cosas santísimas. Hoy en día existen todavía los levitas, aunque ya nosotros tenemos casi plena ignorancia. Incluso los mismos levitas no tienen conocimiento de que son de la tribu de Levi, salvo que Yeshua se los haya revelado. Pero al estar más cerca de la tienda de reunión, estos pueden interceder de mejor forma por el resto del pueblo. Cada uno de nosotros tiene dones y los dones que Yeshua nos ha dado nos han permitido estar y responder al llamado que Yeshua mismo nos ha dado. Y es tiempo de que nos levantemos y tomemos la posición que tenemos cada uno de nosotros espiritual en torno al tabernáculo del Señor, a la presencia del Señor, y que cada uno de nosotros opere en lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Así como nos hemos dado cuenta de que los mandamientos del Señor de las fiestas son para nosotros para hoy en día y no fueron anuladas por nadie. Nadie ha tenido el poder de anular mandamientos que son eternos. Entonces así los mandamientos para poder estar ordenados alrededor del tabernáculo son para nosotros hoy en día. Y esto va más atrás que el tiempo del templo, porque el templo en Jerusalén ya no se movía, ya no había que llevarlo hacia un lado y hacia otro. Pero el tabernáculo sigue siendo una realidad espiritual. O sea, existe un tabernáculo espiritual del cual somos encargados, según la tribu que usted pertenezca, de cuidar, de ministrar, de proteger. ¿Qué es lo que tenemos que proteger del Señor? Por ejemplo, yo le digo, la presencia del Señor hay que protegerla. Porque su presencia se desvanece rápidamente, es como una paloma. Porque esa paloma es Elohim mismo. Y las palomas, si uno se mueve muy rápido, se van. Entonces el deber de proteger la presencia del Señor en nuestras vidas está entregado a nosotros. El reino de Elohim se ha acercado y es un reino sobrenatural. Y todos debemos de funcionar en el llamado que tenemos sobrenatural para proteger la presencia del Señor en nuestras vidas y para avanzar, no solo proteger, para avanzar tomando el terreno en forma sobrenatural, con humildad y en pureza espiritual. Que Yeshua nos dirija para responder a este llamado. Alabado sea su nombre. Entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Yeshua, por el libro de Números, por esta primera porción del libro de Números. Te amamos mucho. Te agradecemos por toda verdad que hemos podido escuchar ahora. Te agradecemos porque tú nos revelas hoy en día tu amor, porque tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que en el continuar de este día, acercándonos al Shabbat de descanso o en el Shabbat de descanso, tu presencia, Señor, aumente en el medio de nosotros. Que podamos entrar en el regocijo y en la alegría de saber que tú estás con nosotros. Como dice el Salmo 126, cuando Yeshua hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Llénanos de tu ruaj, de tu espíritu, Señor, y llénanos de la risa que viene de tu espíritu, y nos gozaremos, y nuestra lengua se gozará también y se llenará de alabanza, alabando tu poderoso nombre, Yeshua. Yo te pido, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno de los que escucha estos mensajes el deseo de venir a la tierra de Israel, a Yerushalayim, y que también lo bendigas con todo lo que necesiten, con todas las finanzas que necesite para venir, Yeshua. Que se levante tu pueblo con mucho coraje, diciendo, yo voy a Jerusalén a celebrar la fiesta. Sabemos que tú eres un Elohim todopoderoso que todo lo puede hacer y que para ti no existe ningún límite. Abre los cielos sobre cada uno de tus hijos, Yeshua, aquellos que claman tu nombre, que tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías, y que mantienen los mandamientos de Dios, para que haya sobreabundancia conforme al pacto tuyo, conforme a las bendiciones del pacto, Señor. Siempre como cabeza, siempre arriba y nunca abajo. Envía tu salud, Abba, tu protección en contra de todas enfermedades, como dice el pacto, y apartaré toda enfermedad de tu medio. Y llena los graneros, Señor. Llena los graneros de toda bendición. Llena las despensas de toda bendición, que haya que sacar lo añejo para poner lo bueno en la vida de cada uno de tus discípulos, los que mantienen tus mandamientos, Yeshua. Restaura el pacto, acuérdate de tu pacto y trae las bendiciones prometidas en el pacto, y enséñale a tus hijos a mantener el pacto en una forma excelente, porque tu pacto es bueno y tus mandamientos son buenos, porque tú eres bueno y porque tú eres amor. Te amamos, Yeshua, mucho. Te damos gracias por escuchar esta oración en el nombre de Yeshua. Bendito sea tu nombre, Kadosh Israel, el Santo Israel. Shalom sea sobre Israel. Amén y amén.